Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Porque hacía lo que quería.
Porque salía de noche, por como te decía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
A mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Esperamos que se encuentren de maravilla. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa favorito de Encuentro Radio.
Mal pensadas.
Porque si no tiene otra cosa que hacer un viernes a las 3 de la tarde, puede escucharnos.
Aleja, si tú no estarías aquí en Cepal, que en estos momentos, ¿qué estarías haciendo?
Seguramente en mi cama durmiendo.
O viendo...
Mamá mía.
Es lo más probable.
Estoy como un poquito premenstrual, entonces estaría así, con ropita caliente, porque está haciendo mucho frío. Entonces con mi pijamita, con mi perro y con mi gata ronchaditos, viendo Mamá Mía. O alguna película de Disney a elección de mi dulce padre.
Ok, bien.
En la cama de mis papás, porque yo soy una invasora.
Sí.
Y ellos pensaron que cuando yo creciera, pues iban a salvar de que yo durmiese en la cama de ellos, pero no. Entonces me meto en la cama de ellos, en la mitad de los dos, porque tienen televisor y yo no tengo televisor.
Ok, muy bien.
Bueno, hola Mari, ¿cómo estás?
Hola Aleja, muy bien.
Hoy estamos con un artista...
Un clásico.
Clásico.
Es un...
Él es boricua, ¿sí?
Sí, él es boricua. Es uno de los cantantes de este género urbano más antiguos y más famosos.
Más queridos.
Más queridos, se puede decir que uno de los primeros artistas en lograr una fama grande en este género. Obviamente siempre hay disputas entre este personaje y uno que otro, pero bueno, creo que es una persona, y las personas que nos están escuchando y que escucharon la canción, creo que saben de quién es. Estamos hablando.
Por si no saben de quién estamos hablando, les estamos hablando de este muy conocido artista, Don Omar. Él es boricua del género urbano. Entonces hoy estaremos con cancioncitas de él, así como para pasar el viernes en la tarde.
Sí, pues mi cuerpo no sabe que es viernes, sinceramente. Y me iré a mi casa, supongo que a terminar tareas de la universidad. Pero pues también es para animar un poquito a la gente que nos está escuchando.
Sí, porque hemos tenido últimamente noticias bastante negativas. Y las de hoy no son las más positivas del planeta.
No, pero sí cambia un poquito el ejercicio de que veníamos tristemente con los últimos dos programas. El viernes pasado, por cuestiones de viajes, Aleja no pudo estar y pues la verdad no tuve con quién realizar el programa. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Me parece que las noticias de hoy son tristes, pero que son informativas. Nos van a ayudar a entender un poquito mejor al ser humano, en mi caso.
En el mío nos informan un poco.
Me parece.
Entonces, nos estamos escuchando en este momento, Don Omar. Vámonos con una canción.
Me parece.
Para ver si le voy a poner un clásico.
Okay.
Un clasicazo.
Está bien.
Y ya volvemos.
Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor.
esta canción me recuerda bastante a mi adolescencia.
Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, tengo muchos recuerdos de mi hermana y yo poniendo reggaetón a todo volumen en la casa. Y escuchar buenos temazos de reggaetón.
Don Omar tiene muy buenos temas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece ese inicio?
Ok, me parece.
Lo mío no es tan largo, pero sí me parece complejo y que deberíamos tener en cuenta.
Okay.
Resulta que los derechos de las migrantes en América enfrentan una crisis no solo preocupante, sino alarmante.
Okay.
Según un reciente informe que pone de manifiesto la creciente violencia, discriminación y la falta de accesos a los servicios básicos que sufren las mujeres en esta travesía. Pues la medida de las oleadas migratorias aumentan, ya lo sabemos, por problemáticas sociales, culturales, políticas de distintos países, y muchas migrantes se ven expuestas a situaciones de abuso, explotación, violaciones de sus derechos humanos, lo que agravia aún más su vulnerabilidad. Ya sabemos que el hecho solamente de ser migrante,
sí, y mujer.
Y mujer es bastante complejo, y aún sufren mucha más vulneración y muchas más violaciones de sus derechos. Este informe realizado por El País, el periódico, el medio informativo, señala que las políticas migratorias restrictivas implementadas por varios países de la región han intensificado esta problemática. Estamos hablando de América, todo el continente. Estas políticas no solo dificultan la regularización de su estatus, sino que también limitan su acceso a protección y asistencia, dejando que muchas mujeres estén en situación de riesgo constante. Es preocupante porque también la falta de respuestas adecuadas y coordinadas por parte de gobiernos, de Estado, de entes gubernamentales y policiales, ha perpetuado que pues esto sea un ciclo de violencia y de desamparo para muchas de las migrantes, donde ellas no reciben atención y el apoyo necesarios y obligatorios por parte de los estados. Las organizaciones de los derechos humanos y pues expertos en esta materia han realizado un llamado urgente a los gobiernos de América, en especial Norteamérica, pero se está hablando del continente americano, a que adopten medidas concretas y efectivas. Entre estas acciones que se destaquen con la mejora de condiciones de acogida, provisión de servicios de salud accesibles, la asistencia legal y el apoyo psicológico para las migrantes que han sufrido traumas. También hace énfasis en la necesidad de sensibilizar a las sociedades receptoras para combatir la xenofobia y la discriminación. Esto ya sabemos que pasa y sigue pasando. Si ya sea uruguaya, ya sea mexicana, colombiana, argentina, una mujer que llegue a un estado, pues al dichoso sueño americano, que no solo es Estados Unidos, sino que también Canadá, se ven muy vulneradas por la xenofobia de estas sociedades. Y no solo la xenofobia pues de las personas con las que puedan convivir, sino la xenofobia de personajes y entidades que estén acompañándoles en este proceso. Este informe también subraya la importancia de la colaboración internacional para abordar esta crisis humanitaria. La comunidad internacional debe intervenir con políticas que protejan los derechos de las migrantes y promuevan su integración, sí, a las ciudades receptoras. Teniendo en cuenta que muchas de estas migrantes ni siquiera hablan el idioma natal de los países receptores, como es el inglés. Entonces, es un contexto en donde el desplazamiento forzado sigue en aumento. Es fundamental que se prioricen las medidas que garanticen la dignidad y la seguridad de las mujeres, quienes son a menudo las más afectadas, y eso ya lo sabemos. En estas situaciones de crisis casi nunca se tienen en cuenta las mujeres, sino que se les violentan aún más porque pueden parecer más resistentes, okay, a momentos de cambio, porque su biología así se los permite. Sin una respuesta coordinada y efectiva, el futuro de millones de migrantes en América continúa en peligro. Muchas de estas mujeres no solo han sido violentadas física y emocionalmente, sino violadas, restringidas de su libertad. Y cuando yo hablaba de esto de provisión de servicios de salud accesibles, también se refiere mucho a que en este proceso ellas pocas veces tienen la oportunidad de tener unos implementos de salud menstrual pues servibles, por decirlo así. Entonces han habido algunos casos más privados, pero han habido casos en donde muchas mujeres presentan grandes infecciones y grandes problemas de salud, pues porque tienen que utilizar trapos, tienen que utilizar ropa sucia, ropa usada para retener su sangre menstrual, porque pues no pueden conseguir ni toallas ni tampones. Entonces, bueno, como no se puede estarle dando toallas y tampones a todas las mujeres migrantes, sí se puede pensar en un proyecto que involucre la salud menstrual y la posibilidad de usar ya sea toallas ecológicas o copas menstruales. Sí. Pues porque esto también apoyaría al planeta. Otra situación de salud, los partos.
Okay.
No solo los bebés o las criaturas se ven afectados en este tipo de partos, en esta transición de migración, sino las mujeres. A ver, de por sí que un parto ya es bastante traumático. Imagínate estando en una posición en donde ni siquiera sabes qué va a ser de tu futuro, de tu vida, si te van a encarcelar, si te van a maltratar, si te van a devolver. Y es una situación supremamente estresante que no se tiene en cuenta. Entonces, ya tuvo su bebé, a veces la separan de sus hijos, las retienen o retienen a sus hijos, y yo sé que suena feo, pero recién paridas, con ni siquiera han cerrado bien los puntos de la cesárea, y las mujeres ya están luchando y gritando y teniendo que caminar y berraquearla para poder sobrevivir, porque ni siquiera las dejan descansar después de haber tenido un parto.
Sí.
Entidades como gobiernos o policías las han violado en muchas ocasiones.
Exacto.
Discriminado. Entonces también se ven casos de, bueno, llegó, pongamos un ejemplo, a Canadá. Casi la mayoría de ocasiones pasa en Estados Unidos, pero pongamos este ejemplo en Canadá. Llegó una familia de migrantes a Canadá, y para con este ejemplo quiero cerrar y ya hice escuchar tus opiniones.
Okay.
Llegó una familia de inmigrantes a Canadá. En esa familia pueden haber dos hombres y dos mujeres, que sea papá e hijo y mamá e hija. En la mayoría de ocasiones se separan por género.
Sí.
Entonces las niñas a un lado y los niños a otro lado. A la mayoría de mamás les arrebatan a sus hijas. ¿Por qué? Uno, pues porque quedan mucho más vulnerables emocionalmente cuando las alejan de sus familias, en especial de sus hijas o hijos.
De hecho, hace poco, perdón por interrumpirte, en uno de los conversatorios que tuve en la universidad por la Semana de la Paz, una señora que logró trabajar con las madres de los falsos positivos de Soacha decía: no existe una palabra de cuando una madre o un padre pierde a un hijo, porque cuando un hijo pierde a sus padres es un huérfano. Entonces, el dolor y digamos que el tema emocional para estas mujeres de separarse de sus hijos, y más cuando son niños pequeños, debe ser una carga emocional muy fuerte.
Claro, y que normalmente, pues eso es la ley de la vida, ¿no? En algún momento tus padres van a morir, ya sea por alguna enfermedad o por vejez, y después de todo, desde cierta edad, uno se comienza a preparar para eso. Pero cuando te quitan a tus hijos, eso es algo insuperable. Eso también lo habló Pia Bonet, eso es algo que no tiene nombre.
Exacto, y que no existe una palabra como para describir eso, y eso era algo que sorprendía a mucha gente en ese conversatorio, porque uno nunca se pone a pensar en eso. O sea, realmente existen palabras para describir cuando un hijo pierde a sus padres, ya sea por vejez o ya sea por un accidente, pero ¿cómo puedes tú con una palabra describir cuando una madre o un padre, más que todo una madre, pierde a su hijo o hija?
No hay palabras para eso, ni siquiera hay forma de explicar el dolor que puede sentir una mamá. Entonces imagínate, estás en un país desconocido y no sabes qué hacer. Y resulta que por cosas de la vida, los policías que retienen a las mujeres, al separarlas obviamente de sus hijos, hacen que estén en una posición de sensibilidad emocional, también física en algunas condiciones, cuando son bebés que aún reciben lactancia.
Sí.
Entonces, estas entidades, casi siempre policíacas, aprovechan estas situaciones para abusar sexualmente de muchas de estas mujeres migrantes. Obviamente sin que su esposo ni que sus hijos se enteren, porque están aislados totalmente. No digo que los hombres tampoco puedan sufrir algunos tipos de violencias por ser migrantes, claro que sí, pero las mujeres están mucho más expuestas a este tipo de violencia.
Exacto. Y no por eso, de hecho, este tema me lo leí hace poco, creo que fue en Twitter, bueno, X, que es sorprendente la cantidad de mujeres migrantes que cargan post-day en sus maletas con el riesgo de las violaciones. Porque sabemos que tristemente en el, digamos que era antes más que todo cuando viajaban a través de México, de los árboles con la ropa interior de las mujeres, como si fuera un, o sea, es impensable, pero hay hombres que hicieron esto, de colgar la ropa interior de las mujeres que habían sido violadas en esa zona. Y tristemente, pues, muchos policías fronterizos también aprovechan su situación de poder para hacer esto. Y que siento yo que principalmente, como le decías tú, es Estados Unidos, hay como una sistematización muy fuerte. Entonces está ese poder interno de si soy policía, yo soy la ley y yo tengo la razón y tú sí o sí tienes que hacerme caso, que no digo que acá no pase, pasa.
Pero pasa, pero mucho más en este tipo de países receptores.
Exacto. Exacto, y que también, digamos ahorita en el paso del Darién, que pasa por acá por Colombia y por partes de Panamá, asusta mucho la cantidad de mujeres que se arriesgan a pasar por estas zonas tan peligrosas. Y que si, digamos, muchas personas y muchos geógrafos se han puesto en el trabajo de estudiar las, digamos que las condiciones geográficas y climatológicas de este lugar del Darién, y es muy difícil, y hay muchas personas, más que todo mujeres, que son las que mueren allá más que hombres,
sí,
que tienen pues condiciones biológicas con un poco más de fuerza para, digamos que, atravesar toda esta jungla.
Es bastante doloroso las cifras. Muchos de estos casos también no tienen cifras del todo concretas. Entender la cantidad de migrantes diaria o mensual, ya sea para el paso de Darién o de México a Estados Unidos o distintas ciudades, es muy complejo porque son miles o millones. Entonces, también como son tantos, no se sabe cuántas de estas mujeres han sido violentadas.
Exactamente, y yo creo que no sabemos o realmente no, pues en mi caso no he buscado cuántas mujeres no pasaron lo mismo, las mujeres venezolanas, cuando tuvieron que emigrar hacia diferentes países de Latinoamérica. Obviamente una gran parte se concentró aquí en Colombia porque pues somos el país más cercano, pero cuántas mujeres no pasaron por esto. Y tristemente pues también está el estigma de la mujer venezolana es la mujer trabajadora sexual que se encuentra en Santa Fe, cuando realmente hay muchas trabajadoras sexuales que han hablado de esto, y en general hay colombianas, venezolanas, pero
de todos los países mexicanos.
Exactamente, y hay muchas mujeres venezolanas que vinieron, que son madres de cabeza, que tristemente no han podido conseguir otro trabajo sino el trabajo sexual. Pero siempre está ese estigma, y realmente uno nunca sabe qué pasó en medio del camino de venir de Venezuela para acá, para, ejemplo, Bogotá, porque sí, igual era un camino largo y mucha gente
sigue siendo un camino bastante largo.
No, digamos que no pensaba esto, y en esta ciudad como Bogotá, que es grande y pues medianamente mucha gente que llega acá tiene acceso, porque hay niños y mujeres que han logrado tener acceso a diferentes derechos por cuestiones ya de ley, que digamos los niños migrantes sí o sí tienen derecho a acceder a una educación en colegios públicos, si tienen los papeles, los papás, los papeles acá colombianos en donde diga que es un residente venezolano acá en Colombia. Pero creo que podemos observar en diferentes calles de Bogotá y en diferentes barrios, más que todo lo que se conocen como barrios populares, a gente venezolana pues buscando dónde vivir.
El otro estigma social, no solo, como decías, no solo pasa en Estados Unidos, sí, en Norteamérica. Uno de los ejemplos más controversiales y que la verdad causa bastante enojo social es México. La policía migrante mexicana es de las policías más racistas, clasistas y xenofóbicas que existen en el planeta.
Y yo creo que en general pasa mucho con las personas latinas, porque cuando mi hermana tuvo la oportunidad de ir de Argentina, bueno, yo estaba en Uruguay, pero tuvo que ir a Argentina para poder ir a Kenia, pues le tocó varios viajes en Brasil. O sea, creo que Alejandra conoce, y hay muchas personas que están escuchando que han visto a mi hermana, que es como 5 o 2 centímetros más grande que yo. Pensaron que llevaba algún tipo de droga, solo por utilizar un, pues digamos que un saco grande, porque estaban en épocas de invierno. Pero creo que fue la única persona a la que requisaron por su pasaporte, que decía colombiana.
De hecho, cuando yo estuve en Londres, yo tuve que pasar por 2 puestos de migración para poder ingresar. En uno me miró una muchacha que tenía hijab, de hecho.
Okay.
Londres es una ciudad en donde hay personas de todo el mundo. Pero ella genuinamente se sorprendió bastante cuando vio mi pasaporte. Y claro, pues después de un viaje de 10 horas, tú no quieres estar en tacones y en jean, divina, regia, preciosa. Yo estaba en un pantalón calientito, ancho, con tenis.
Lo más cómoda posible.
Claro, imagínate, 10 horas de viaje. Uno suele estar hasta 2 o 3 horas en un aeropuerto, entonces uno está intentando estar cómoda.
Ajá.
Me preguntó de una forma un poco discreta si yo me dedicaba a tareas sexuales en Colombia, no en Londres, sino en Colombia. Yo le dije que no. Le dije, yo trabajo en Encuentro Radio. Revisó la página de Encuentro Radio para ver si sí existía Encuentro Radio. Si esa mujer hubiese tenido la oportunidad de llamar a Félix y preguntarle si yo trabajaba acá, lo hubiese hecho.
Yo creo que sí. O sea, si aparece el número de CEPAL, llama.
Sí. Después pasé, ella y tenía una compañera al lado en su misma cabina. No sé si era del mismo trabajo o no, que tenían uniformes distintos, pero le preguntó en una voz muy bajita, "What do you think?" Y la muchacha me miró y yo la miraba como con ojitos tiernos.
Y que también se cree, y porque tristemente pasa, es que mucha gente piensa que aquí solo se habla el castellano.
Sí, aunque ella me hablaba en un inglés, el inglés británico es complejo de entender, pero entonces imagínate el inglés hindú o el inglés de Irán o
no, de hecho,
palestino.
Cuando se estuvo jugando la Copa Sub-20, una de las árbitras, que bueno, no me acuerdo exactamente qué partido era, creo que era Brasil contra Corea del Norte, las actuales campeonas, el inglés de ella, o sea, yo vi casi todos los partidos, la mayoría de que los transmitían en Caracol y RCN, sino en Win Sport, no entendí nada, solo entendí review y ya.
Entonces, ahí ella me habló en varias ocasiones muy rápido y yo tengo una muy buena comprensión del inglés, pero yo no le entendí en absoluto. Yo pensé y yo dije, de pronto mi inglés está muy mal. Cuando me di cuenta que al lado mío había otra persona de Estados Unidos, que no es por estereotipo, pero se notaba que era de Estados Unidos, y después chismoseé y sí tenía pasaporte estadounidense. Tampoco le entendió a un muchacho que estaba al lado. Entonces,
sí, es difícil.
Ahí, obviamente, yo estaba sudando, yo estaba nerviosa. Yo dije, no importa, yo me devuelvo, pero no me vayan a deportar.
Sí, claro.
Después, como que dijo, bueno, pasa con un compañero, un argentino.
Ok.
Amor a primera vista.
¿Sí?
Claro, no.
¿Le sacaste el número?
No, pero sí, él llegó y... Bueno, buenas tardes, en inglés. Ya, buenas tardes. Y pasaporte, por favor, se lo pasé. ¡Ay, es de Colombia! ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué vas a hacer acá? Yo, no, voy a ir a los parques de Harry Potter, que es aquí a como a 2 horas de... 1 hora de Londres. ¡Ay, no, genial! No, disfruto un montón. ¿Pero tú vives en Colombia? Yo, sí, yo vivo en Colombia. ¡Ay, tienes que visitar Argentina, te va a encantar! Yo, respiré. Yo, bueno, al menos no me van a deportar. Pero sí, es una presión muy grande, a pesar de que uno tenga motivos para demostrar en un aeropuerto, con un vuelo pago, con estadía paga, con toda una planificación, se supone,
o sea, demostrando a lo que vas.
Exacto. Y que no estoy en una situación de riesgo, pues porque estuve en un vuelo, estoy en un aeropuerto, tengo mi pasaporte. Ahora imagínate una migrante en tierra y que es ilegal. Tiene que ser atroz.
Exactamente, es difícil. Bueno. Y que asusta mucho el tema de que este señor Donald Trump retome el poder.
Sí.
Que no es una opción muy lejana. Porque de hecho me causó un poco de gracia. Yo me entero de todo lo que ves en el mundo a través de lo que era Twitter, que ahora es X. Diciendo en un debate con Kamala Harris, que es ahora como la contrincante porque Joe Biden se retiró, diciendo que él necesitaba sacar a los migrantes latinos y en general a los migrantes porque se estaban comiendo los perros de los vecinos. Y unos días después de haber leído esa noticia, apareció un video de un man grabando el patio de su vecino y estaba cocinando un perro. Y los comentarios eran como, venga,
¿qué?
Te lo juro. Y digamos que me generó como pánico interno porque se veía el video del man como rostizando como el pollo asado que va dando vueltas.
Sí.
Un perro. Pero obviamente no es generalizando que los migrantes deben hacer eso, pero sí ha pasado mucho que también el pensamiento de las personas, no todas claramente, de las personas estadounidenses son muy, digamos que rechazando mucho la cultura, o sea, como si tú no te adaptas a lo que hay aquí, entonces no eres bienvenido. Porque pasó que unos venezolanos, de hecho, estaban con música alta, lo que me parece a mí que es muy común para nosotros los latinos.
Sí.
Y yo, pues decían los comentarios y decía la descripción del video que 3 horas con la música alta, que no creo, y llamaron a la policía.
Uno entiende porque son culturas distintas, pero no es tan difícil llegar de una forma pasiva.
Ajá.
Ven, por favor, la música, el volumen de la música lo tienes muy alto.
¿Será que le puedes bajar,
un poco? Por favor, tengo niños pequeños. No sé, estoy trabajando, estoy estudiando. Y es poco probable que te vayan a responder mal.
Sí.
Pero si llamas directamente a la policía. Y 3 horas de música a todo volumen.
Es difícil.
Hasta en Latinoamérica, sí. Raro.
Son situaciones que han pasado. Y lo que te digo, o sea, casi todo el tipo de noticias realmente las voy leyendo es por Twitter, sinceramente. Pero sí es una situación difícil en este momento, porque pues hay mucha gente con mucho poder apoyando a Donald Trump.
Yo quisiera que ganara Kamala Harris.
Yo también, pero lo que te decía, digamos, este señor, como sabemos, Elon Musk, que es una persona con mucho poder económico, está apoyando a Donald Trump. Y lo que dijo Donald Trump es que básicamente, si él llega a ganar, Elon Musk va a tener un puesto en su, por poder decirlo así, en su consejo.
Y mira que las redes sociales en Estados Unidos pueden promover políticamente mucho, más que acá en Colombia o en Latinoamérica en general, porque sí, hasta las noticias falsas se las toman muy en serio. Entonces es preocupante. Bueno,
exactamente.
Es una situación que debemos pensar, debemos estudiar. Los gobiernos están intentando trabajar en eso. Entonces, informémonos. Por ahora, nos vamos con una canción que es una de mis favoritas. Y ya,
ya volvemos.
Te gata, que te seduce y en su garra te atrapa y según la sata que abasta. que se volaran las estrellas, ojitos brujos que a pecar te llevan, y te hipnotizan los oídos.
Ojitos chiquititos, chiquititos. Es muy romántica esa canción, siento que me llena el alma y el corazón.
Ok, está bien.
Bueno, Mariana Salinas Quecán, de, ¿cuál es el apellido del muchacho?
Ramírez.
De Ramírez. Oye, esa canción que está sonando es buena.
Ok, no sé cuál es, pero... ahorita cuando hagamos el corte musical, por favor, pon ese.
Estamos hablando de temas muy serios, pero sí me parece justo que las personas que están escuchando este programa se sientan en modo viernes.
Me parece. ¿Qué traje yo para el día de hoy? De hecho saqué la idea de la clase que tuve ayer, que es Práctica 2, con un profesor que me cae muy bien, que se llama John Kitian. Y hablamos, venimos hablando de todas las etapas de desarrollo y de las diferentes teorías de aprendizaje, de Vygotsky, de Piaget, de Bourdieu y toda esta gente. Y el profe habló de Poor Things, esta película con protagonista a esta belleza hermosa, preciosa, Emma Stone.
Emily Stone, ganadora del Oscar.
Por esta película. Mis compañeros, muchos de ellos no tenían ni idea de la película.
Muy buena.
Yo la vi, me encantó mucho. Y resulta que este director de la película, ya te confirmo el nombre, tiene como en su idea o en su imaginario, es Yorgos Lanthimos, hacer películas analizando mucho al ser humano.
Okay.
Esta película, pues, las personas que no la han visto, por favor, véanlas, recomendada totalmente. Tiene, digamos que, un documental con el que se puede relacionar esta película. Y en este documental se habla de Ginny, que es la niña salvaje estadounidense. Ella nació el 18 de abril de 1957. Digamos que este es el nombre que se le dio... En el estado de California, pues a una muchacha que encontrar. Ella la encontraron el 4 de noviembre de 1970, pero ya más adelante les voy a contar por qué dicen que la encontraron. Entonces, ella en este momento tiene 67 años de edad. Ella vive en Los Ángeles, California, exactamente donde no se sabe, porque se quiere conservar el derecho a su privacidad. Porque, pues, este documental y esta historia se hizo famosa, pues, por todo lo que conlleva todo esto. Ella vivía con sus padres y con un hermano mayor. El matrimonio era entre Irene y Clark Wiley. Irene sufría de ceguera progresiva debido a las cataratas y un desprendimiento de retina.
La madre, ¿sí?
La mamá, okay. Sí. Por parte del padre, quien era 20 años mayor que la mamá, sufría un cuadro depresivo agravado que se desencadenó a una causa de un accidente de tráfico en el que murió la mamá de este señor. Y era un hombre que golpeaba a su mujer muy fuerte. Y eran golpizas frecuentemente. Él tenía una dislocación congénita en la cadera, entonces sí o sí él por obligación tenía que llevar una tablilla en la cadera.
Ok.
¿Por
dentro de la cadera?
No, por fuera.
Ok.
Como si fuera un apoyo.
Ah, bueno.
A los 20 meses Ginny empezó a hablar, como a balbucear. Y los médicos, como un médico familiar, empezó a decirle a los papás, como venga, tal vez ella tiene un problema de aprendizaje, puede ser que presente alguna discapacidad intelectual. Y él dijo, voy a tomar una decisión. Fue una situación y una decisión que fue un poco extrema, porque pensó que de un momento a otro iba a llegar trabajo social, iba a golpear la puerta y le iban a quitar a su hija. O que por tener esta dificultad de aprendizaje, pues le iban a llevar como a un colegio especial, sí, o cosas así. Que él creía que como papá tenía el deber de proporcionarle un tratamiento doméstico y protegerla de los peligros del mundo exterior.
Me suena al caso de Gypsy.
¿Cambia mucho? Ya te explico el porqué.
Bueno,
digamos que en ese momento el papá tomó una decisión. Para que ella no se enfrente a los peligros del mundo, vamos a encerrarla en este cuarto. Va a estar amarrada al orinal, amarrada de los brazos y de las piernas, y lo único que va a hacer ella es recibir comida. Punto. ¿Qué pasa con esto? Ella durante casi 11 años estuvo encerrada, amarrada al orinal. No tuvo contacto con el mundo exterior ni con alguna persona cercana, solo su padre.
La madre no.
No, porque lo que decía, la madre empezó a tener ceguera progresiva por el problema que tenía con las cataratas y el desprendimiento de retina. Y ya. O sea, el papá era el único que entraba, pero entraba violentamente. Entonces, si la niña hacía algún ruido, eran gritos, era romper las cosas. Se sabía que ya empezó a pasar los días encerrada en esa habitación. Ella solo tenía el pañal, un pañal, y ya. Entonces, ella llegaba la noche y su papá le daba como una bolsa de dormir y la ataba y la dejaba dentro de una jaula hecha de alambre y madera. Cuando no se le olvidaba y la niña, o sea, se le olvidaba y la niña podía pasar las noches sin protección alguna en la silla, o sea, en el orinal. Esto de acuerdo al testimonio que dio la mamá.
Okay.
Tenía prohibido emitir sonidos o hacer ruidos. Si ella llegaba a hacer algún ruido, su padre la golpeaba o le ladraba como un perro feroz para asustarla. Ni siquiera le enseñó a comer o ir al baño por sí sola. Su alimentación hasta los 13 años consistió en comida de bebé. ¿Qué se refiere esto? A las papillas que se le dan, sí, a los niños como a los 6 meses, de fruta, compotas.
Sí, eso en Colombia se conoce más como compotas, me imagino que también avenas o,
ajá,
cosas así.
Cereales y huevos cocidos, los cuales le eran proporcionados de mano, sin entrenamiento. Ella, pues sinceramente el cuarto no tenía nada, era como una obra gris. O sea, el cuarto estaba totalmente en obra gris, no habían ventanas, no había nada. No tenía obviamente ni radio ni televisión. Lo único de lo, digamos que lo que tenía era cuando no estaba atada, hay que aclarar. O sea, ella se podía mover cuando al papá se le diera la gana de no tenerla atada al orinal.
Porque estaba atada de manos y pies.
Exactamente. Digamos que en este tema de la atada, para el orinal solo era un pie. Una cuerda al orinal y una en el pie. Pero a veces sí la tenía mano amarrada como si fuera un saco de fuerza.
Okay.
Ella, las únicas cosas que tenían era como envases de queso cottage, un par de impermeables de plástico, estambre y revistas viejas de TV Guide. Si realmente ya alcanzaba a escuchar una que otra palabra, era como primitivas y agresivas, porque lo que les decía, el papá entraba a gritarla.
Y le ladraba.
A la edad de 13 años, ella solo entendía 20 palabras, las cuales eran cortas y negativas, como detente y ya basta y no. Okay. Eso era lo único. Lo demás era, digamos que los demás habitantes de la casa no vivían de manera muy diferente porque tampoco podían salir. O sea, como de vez en cuando. O sea, como cuando al señor este le daba la gana, el hermano mayor de Ginny podía salir. Si no, no.
Estaban los... Turpin, ¿te acuerdas de ese caso? De la familia Turpin, que tenían como 15 hijos.
Ah, bueno, sí, algo así.
Que no podían salir.
Y digamos, si el hijo quería salir sin permiso, el señor estaba sentado en un sofá con una pistola cargada en la mano y los observaba. A pesar, digamos que ella escuchaba la música de piano que un vecino ponía a soler y los aviones que pasaban por el lugar. Tenía una mini ventana que era como es, solo podía ver como cuando pasaba el avión,
como un escape de que suele ser de gas, ¿no?
Exacto, o sea, algo muy pequeño. En 1970, cansada de los abusos y ya de tanta golpiza, Irene logró escapar llevándose a sus hijos y huyendo con su madre. debido a la situación económica, pues que tristemente no tenía, porque ya no disponía de dinero para operarse y recuperar la vista. Ella, el 4 de noviembre de 1970, acudió a una oficina de beneficencia en Temple City a buscar apoyo del estado de California. La trabajadora social que la atendió notó de inmediato que la niña, que iba con ella, con 13 años, seguía usando pañal, miraba puntos indefinidos en el espacio y sostenía sus manos como si estuviera apoyada en una barandilla imaginaria. Mientras ella hacía ruidos infantiles, lo primero que pensó la trabajadora social es: esta niña tiene trastorno autista.
Sí.
Y no, claramente no. Y pensó que ya no tendría más de 7 años de edad.
Me imagino también por la desnutrición.
Exactamente. Cuando descubrieron que Ginny tenía 13 años de edad, pues lo primero que se hizo fue llamar al supervisor y llamar a la policía. En este momento la niña fue puesta en custodia y los padres fueron acusados de negligencia y maltrato infantil. Digamos que en ese momento la Asociación de Salud Mental de los Estados Unidos empezó a tener como un éxito y empezó a estudiar a Ginny, pues que pues era un caso como nuevo, no conocido. Lo que se supo fue que ella tenía 13 años, pero mentalmente tenía alrededor de 4 a 6 años.
Sí.
Ella empezaron a estudiarle, pero pues mucha gente no creía necesario este estudio de ella y pensaron que todo lo que se había invertido en dinero era innecesario. Digamos que lo que se veía mucho en los estudios que hizo esta asociación en ella era como ese comportamiento primitivo que tenía ella, que es algo que también que se analiza mucho, de su forma de caminar. ¿Por qué? Porque la forma de caminar de ella tiene un parecido. De hecho, si quieren pueden buscar, hay diferentes videos cortos en YouTube, también creo que se puede encontrar el documental, en donde se ve a la niña caminar y realmente la niña camina como con los brazos medio recogidos. Ella, pues tras diferentes juicios de custodia, la niña fue enviada con su madre, quien había logrado operarse de la vista y que después de unos meses se dio cuenta de que hacerse de cargo de Ginny, pues después de haber estado más de 11 años encerrada, era una tarea muy complicada, pues teniendo en cuenta de todo lo que establecía tener una niña que aparentaba tener 13 años de edad, pero que mentalmente tenía de 4 a 6 años. Ella, la niña, vivió en 6 hogares adoptivos, en los cuales claramente fue maltratada y agredida, sobre todo después de que cierto incidente en uno de ellos, donde después fue castigada severamente por vomitar. Vomitó y fue castigada severamente.
En uno de los hogares de paso.
Exactamente. No se sabe de qué manera fue castigada, pero la causa de este castigo fue que ella tuvo miedo a volver a abrir la boca y por esto ella dejó de hablar. Otra vez. O sea, aparte que ella no tenía conocimiento del inglés, ella emitía las palabras que le repetía a su padre, que eran palabras negativas, pero realmente ya dejó de hablar. No se sabe exactamente qué le pasó en este hogar de paso, pero esta fue la causa. Se sabe muy poco en este momento de cómo está ella en la actualidad. Lo único que se sabe es que su madre falleció alrededor del año 2002, que su hermano John asistió a la preparatoria por lo menos un año y que falleció en 2011, pues él tenía diabetes. Ella está ubicada en una institución para cuidados de adultos, que está cerca de Los Ángeles. Se prefiere evitar hablar de esto por razones éticas, creo que ya fue suficiente todo lo que tuvo que pasar y pues todos los estudios que le realizó esta asociación. Hay una película independiente llamada Mockingbird Don't Sing, que básicamente es una historia basada pues en esta vida de Ginny. Sí, obviamente no se habla exactamente qué es de ella por evitar problemas legales, pero pues con esto creo que nos damos cuenta de la importancia del contacto social, porque en el cerebro, cuando tú aprendes a hablar y aprendes eso, toda esta información del lenguaje está ubicada en el hemisferio derecho. Pero ella, por sus años de estar encerrada y por, digamos que por todos estos dilemas, el tema de ella con el lenguaje está ubicado en el hemisferio izquierdo.
por eso ella no lograba emitir palabras concretas. Y en uno de los videos que yo creo que se puede ver, ella habla, pero como enredando las frases, ¿sí?
Estoy viendo algunos fragmentos de videos y en los fragmentos en los que se supone que ella tiene 13 años, ya 13, 14 años, después de todo este proceso, uh-huh. Parece de no más de 4 o 5 años. Tiene una desnutrición severa y eso se nota, y es bastante retraída socialmente y también motriz.
Exactamente, y hay una cosa, y es cuando le pasaban objetos nuevos, hacía lo mismo que hace un niño de 18 a 20 meses, que es como empezar a mirarlo, empezar a palpar, si se lo puede meter a la boca, lo hace. Ella no tenía una buena vista, pues claramente había estado encerrado en un cuarto casi 11 años, pues como otros niños que tienen acceso a la digamos que a la sociedad y a las interacciones sociales, que es lo que ocurre normalmente, que igual va con el tiempo adquiriendo una mejor visión. Pues este fue el caso, creo que fue uno de los casos, y también yo hacía la comparación con la película The Girl in the Basement, la chica en el sótano.
Okay.
De este caso en Australia, donde el papá secuestra a su propia hija, la viola más de 7 veces, tienen 7 hijos, mueren 2, 24 años después de ella estar encerrada en el sótano, pues ellos logran salir, pero sí se nota mucho que gracias a que la madre tristemente pues pasó esta situación, pero ya había tenido, digamos que una interacción, los niños podrían, digamos que no tener tantos problemas. Pero en cambio este caso, pues ella estaba totalmente aislada y realmente su padre era una persona muy violenta y esto generó también sus comportamientos de miedo, de si me regañan no vuelvo a hacer esto. Entonces eso era lo que te traía para hoy. Me pareció interesante conocerlo también por el hecho de que a veces no pensamos qué tan importante es para un niño, para una infancia, las interacciones sociales y digamos que todos los procesos que se hacen. Con el tema de las reglas, de cuando se regaña un niño, de este tipo de cosas, el tipo de límites que se trata de poner a los niños, pero realmente qué pasa si tú no le haces esto a tu hijo, y uno se da cuenta con este caso que muchas de las cosas que pasan vuelven a ser primitivas.
Por desgracia, este tipo de cosas son un recuerdo, un recorderis para entender la importancia de las crianzas desde la infancia. La movilidad motriz, el reconocimiento del lenguaje, de los colores, de bueno, muchas cosas. Que digamos que por nuestras carreras nosotros reconocemos un poco más, pero muchas personas creen que ciertas situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, de violencia que se vivan en la infancia, pocas veces afectan a un adulto.
Falso, gente.
También lo recuerdo mucho por la generación de mi padre, que me decía, es que mi papá me pegó con la tabla 30.000 veces y me dejó sin comer, y mírame, yo soy un adulto funcional. Puede que seas un adulto funcional, pero estás bastante dañado psicológicamente.
Exactamente, y yo creo que es una cosa curiosa, de hecho, ya para ir terminando, nos pasó en una clase, el profesor empezó a hablar de las etapas de desarrollo, obviamente teniendo tres visiones diferentes, y empezó a explicar y explicar y explicar, y nos decía como, ustedes como adultos, yo les puedo saber, porque igual es una persona que ya tiene muchos estudios, qué tipo de traumas tienen ustedes. Y todos como, no le creo, pero bueno, inténtelo. Y sí, decía, sí. Todo lo que a uno le pasa en la infancia, sea, digamos que de esa etapa de los 0 a los 5 o 6 años, va a influenciar en la forma de tu vida adulta.
Tanto cognitiva como motrizmente.
De las dos cosas.
Esta es la hora en la que muchos adultos no son capaces por sí solos de abrir empaques, de destapar cosas complejas que tengan que ver con maniobrar los dedos. Ajá. Porque de pequeños nunca se les pudo, no, o sea, no se les abrió esta capacidad.
Y también que, digamos, en este tipo de casos no se culpa mucho a los padres, porque también había una falta de conocimiento con respecto a esto en las escuelas, porque era más como la letra con sangre entra.
Sí. Entonces es difícil.
O hacer todo por el bebé. Bueno,
les agradecemos a todas
por decir, todos los programas acabó.
Nos escucharon. Es un tema un poco largo, o sea, hace falta analizar un poquito más qué pasó en este caso. Les recomiendo mucho que se vean el documental y si pueden verse la película Poor Things para hacer un análisis más profundo. Y pues más películas de este director que creo que nos ayuda a entender un poco mejor cómo es el ser humano.
Nos escuchamos en una próxima ocasión. No se pierdan en unos pocos minutos Rock and Roll Train con Diego Franco.
La belleza de Diego Franco. Y mañana a las 2 de la tarde Radio Revolución.
El programa que tiene más periodistas que oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao. Gracias.